Señoras y señores, buenos días, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Canalda, buenos días, muy bien estoy.
¿Sí?
Sí, sí, con este tango que estamos escuchando ahora.
Un tango como...
Un tango que parte de un popurrí de tangos que eligió el invitado del día de hoy.
Piazzolístico.
Muy piazzolístico, exactamente, marcadamente. Y aparte, bueno, después algo de Pugliese incluso, sí.
El día que yo abandone el programa es que cuando me ponga todo tangos viejos. Esos viejos llorones.
¿Usted no le gusta el tango?
No, en general no. Uh-huh. De Piazzolla en adelante me reconcilié bastante. Pero cuando me pongo un tango llorón y esos melancólicos y bajones y de tristeza. Chao, me voy de programa.
Bien.
Soba, ¿cómo le va?
Muy bien, contento de tenerlo de nuevo después del domingo pasado, uh-huh. La actuación que tuvimos con Marichal.
La gente la juzgará.
Sí.
Y posiblemente me diga, andate.
No creo.
Bien, hoy. Usted, Marcelo, siempre tiene la vocación de defensa de los pocos o de las minorías.
Más o menos.
Marichal tiene sí. La defensa de la idea crítica. Él siempre está observando los puntos débiles de las argumentaciones que aparecen por ahí. Está como desarrollando un ojo crítico raro, especial.
Se lo dio la informática,
yo. A veces lo hace raro a él, eso,
sí.
¿No?
Repetidos golpes en la cabeza.
Ve todo en unos y ceros ahora. O en ceros y unos.
Y todo esto sí. Que tiene que ver con lo que vamos a tratar. ¿Qué edad tienen ustedes, Marcelo?
Yo tengo 26 recién cumpliditos.
¿Marichal?
31.
¿Se consideran adultos ya?
Sí.
Depende. Para algunas cosas sí.
Pero y tiene una... 26 años.
Y bueno, Soba. Pero fue una frase que me quedó de mi padre. Sos grande para lo que te conviene. Y la verdad que la tomé como una doctrina.
¿Y el chico para qué, por ejemplo? Porque para trabajar es grande, para estudiar es grande.
Y bueno,
para tener novias o novia es grande.
Sí, también, bueno, pero para salidas, para no asumir más responsabilidades de las que tengo. Para eso me siento chico.
Me sorprende la respuesta, Marichal.
Yo soy adulto, hace años que soy adulto. Era más joven que Soba y ya era adulto.
Así que está dispuesto al matrimonio, a la paternidad.
Todo. Si no. Me toca es por mi propia incompetencia o mi juicio crítico, como diría Canalda.
Bien, ¿habrá una norma para decir cuando alguien es plenamente responsable? Plenamente responsable, creo que nadie es plenamente responsable de lo que hace. Con cierto grado de responsabilidad desarrollada. ¿Habrá un criterio para definir eso?
Y eso se lo podemos preguntar.
¿Cuándo alguien deja de ser un joven, un adolescente? ¿Cuándo?
Y mismo a los ojos de la justicia, ¿no? A los ojos de la ley, del Estado. Ahí se vuelve más bonito el tema, ¿no?
Porque a los ojos de la gente...
A los ojos de la gente parece que uno es... Antes es adulto, ¿no? Cuando pasa el tiempo y uno dice, sí, los jóvenes de ahora los ves a los 15, 16 años y no eran, no son los jóvenes que éramos nosotros, ¿no? Que nosotros, yo por lo menos a los 15 años estaba jugando a la pelota en la puerta de mi casa prácticamente, así que, y ahora estos jóvenes, sin embargo, van a un baile, hacen un montón de otras cosas que... Y tienen otro tipo de vida que yo ni siquiera.
Matan gente, roban, rapinan.
También, claro, exactamente. Sí. O sea, pero el problema, una de las cosas que me da miedo a mí personalmente es que parece que son completamente conscientes, o son lo suficientemente conscientes como para darse cuenta de lo que están haciendo. Así que.
Un invitado especial para intentar dilucidar alguna de estas dudas.
Exactamente.
¿A quién?
Trajimos a Fabián Piñeiro. Si quiere le cuento un poco las cosas que ha hecho.
Lo que se pueda contar.
Entonces es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, aspirante a profesor adscripto en la Cátedra de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UDELAR.
¿Por qué abandonó Ciencias Políticas que usted estudiaba?
Razones que tienen que ver con la distribución de los tiempos y... prioridades vitales.
Una enigmática respuesta.
Ahora estudió varios años.
De abogado.
Le metió varios años, ¿no?
Sí, prácticamente tengo a casi culminar la licenciatura en Ciencia Política.
Y le aprovecho mucho para lo que está haciendo actualmente en abogacía.
Sí, yo, una de las prioridades que establezco a la hora de desarrollar mi actividad como aspirante a profesor adscripto en la Facultad de Derecho en esta materia de ciencia política es tratar de que los abogados comprendan lo enriquecedora que es la ciencia política como espacio de reflexión, de análisis, de conceptualización de, a la formación jurídica, lo que la ciencia política le aporta a la reflexión jurídica, ¿no? En definitiva, el derecho no es otra cosa que la síntesis de procesos que son de naturaleza política. En definitiva, el derecho es la consagración de una cierta síntesis, de un cierto consenso, de una cierta tensión que se formula, que se construye siempre en el ámbito de lo político.
¿Se lleva bien con los alumnos?
Creo que sí. No, nunca he recibido una queja personal, directa, abierta, salvo en situaciones tales como la devolución o corrección de notas de un escrito, lo cual es previsible, razonable, y creo en principio no imputable a mi persona, ya que de las cuestiones de la imputabilidad me parece que ustedes estaban hablando recién.
Pero no a ellos tampoco, pobres niños, según su punto de vista.
Bueno, se ha desempeñado como consultor en materia de derechos de infancia, participando en actividades de capacitación dirigidas a operadores del sistema judicial, también como expositor en eventos académicos nacionales referentes a la temática y en instancias internacionales de debate respecto a cuestiones vinculadas a la justicia penal juvenil. Actualmente se encuentra coordinando la ejecución de una investigación sobre los criterios para la determinación de las sanciones en el ámbito de la justicia penal juvenil. Es autor de numerosas publicaciones sobre el tema. Ha publicado además en la revista Contexto de la Asociación Filosófica del Uruguay un artículo que ha desaparecido, en, por ejemplo,
que no ha dejado rastro virtual.
Bueno, esto es por el producto de una charla anterior fuera de micrófono.
Pero fíjese que tema.
Una echada en casa, una echada en cara. Sí, ahí va, claro, la compleja relación entre el derecho y la moral.
Ah, es el tema crucial de todo el tema del derecho desde mi punto de vista, ¿no?
Por lo menos tiene un buen título. También participó en la audición Luces y Sombras del Filosofar de la Asociación Filosófica del Uruguay, emitida a través de CX38, emisoras del Sodre, y posteriormente por CX40, Radio Fénix, integrando el equipo responsable de dicha audición en el año 2008 hasta el 2009.
¿De qué hablaba ahí? ¿De Platón? Usted de Platón porque le gustó la política, de Aristóteles, ¿de qué hablaban?
Hablábamos de estas cuestiones que tienen que ver con las tensiones, debates que hacen a la definición de las normas de la convivencia social. Ese era el enfoque principal, central, que le dábamos al trabajo que desarrollamos en la audición. Es decir, proponer la asunción de una actitud reflexiva respecto de esos procesos que tienen que ver con los debates, con los enfrentamientos, a partir de los cuales se van construyendo, se van tejiendo las normas que regulan, que pautan la convivencia y el desarrollo de la vida en el cotidiano.
Filosofía práctica, se podría decir.
Filosofía práctica en el sentido que ha asumido en la contemporaneidad, digamos, a partir de Kant, digamos, de su...
Eso está muy referido a la vida social, a la política. ¿Usted leyó más Platón, menos Prozac?
He leído seguramente más Platón.
No, el libro, más Platón, menos Prozac.
Marinov,
¿no? La pregunta es absolutamente literal, digamos.
Sí, 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 sí.
No he leído ese libro. Confieso no haber leído.
Y no tiene ganas de leerlo tampoco.
No tengo ganas.
Tiene prejuicio, está bien.
Bueno, nos contó que le gustaron las películas Medianoche en París. Woody Allen, ¿no? Después, Los Santos Inocentes. Eso es cine español
Es cine español de la transición, español, ¿no? Guión y dirección de Albert Camus.
Ahí va.
Una película que plantea con mucha, me parece, claridad la hondura del drama social español.
Sobre todo campesino, ¿no?
Sí, yo creo que la cara más dura, más transparente de la hispanidad, ¿no? El drama de la hispanidad parece estar muy presente ahí.
La España vieja, la España semifeudal.
La España agonal, la España transida por los dilemas de una religiosidad profunda, la España de hondas injusticias sociales. Me parece que es una...
Se basa en una novela que no termina tan bien como la película. La película se terminará con cierta esperanza, los jóvenes, sí. Ellos construirán la nueva España, pero la novela no. la novela deja todo cerrado y a los protagonistas dentro de ese mundo terrible.
Infernal, casi infernal, ¿no? Casi infernal.
Bueno, también nos recomendó la película La Mujer del Cuadro y Recuerda, dos películas bastante.
Películas que se, ¿dónde las encuentran? ¿En Cinemateca, en alguna colección? ¿Las baja por internet?
Esas películas en concreto las he visto por internet.
Por internet.
Pero, claro. pero debo confesar que lo que me hace disfrutar de ese cine es haber transitado durante unos cuantos años de mi vida por la sala de Cinemateca. Una institución que yo creo que ha hecho mucho por educar el gusto cinematográfico de los uruguayos, diría en particular de los montevideanos.
Usted, por razones de edad, es muy joven, que tiene
32 años.
Es un niño. Es un niño quizá inimputable. No sabe que una de las películas que mencionó le cambió vilmente el nombre.
Sí, son malas traducciones.
Sí. En Uruguay esta película fue estrenada, no sé en qué momento, pero yo la vi cuando era chiquilín, vi esta película, y no se llama Recuerda, se llama Cuéntame tu vida. Los españoles ponían títulos un poco románticos. Cuéntame tu vida se llamaba, una película con Ingrid Bergman, en un papel fenomenal, una película de Hitchcock, ¿verdad?
Sí, Hitchcock, una película de Hitchcock.
Extraordinario, sí. Suspenso que te tiene prendido, no sé si era butaca o qué, pero hasta el último segundo.
Era de Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, sí.
Bueno, nos contó además que la última novela que leyó, que estaba leyendo, era Sombras del Hudson.
Dígale Hudson.
Un inglés bastante, bastante mediocre el mío.
Una de las quizás últimas novelas escritas en idris, ¿no? Tiene esa particularidad. Donde...
¿Usted es judío?
No. Pero es una novela que me está resultando particularmente interesante. Estoy abocado a su lectura en estos días, en este momento.
¿La está leyendo en español?
Claro. Estoy leyendo en español. Donde se aborda mucho de los dilemas políticos, morales, filosóficos, que fueron característicos del siglo XX. La sensación que me produce la lectura de la novela es que ella nos coloca de frente, directamente, de forma muy coloquial y muy amena, con ese siglo XX corto que pinta Hosba, ¿no? Con los dilemas de ese tiempo.
Esa novela que son moral y filosófica.
Moral, filosóficos, políticos, culturales.
Recordemos que es de Isaac Bashevis Singer, premio Nobel en el año 78. Y esta fue su última novela, ¿verdad? Nos están haciendo señas desesperadas que nos pasamos del tiempo.
Tenemos que ir al corte, exactamente. Estamos con Marcelo Soba, con Fabián Piñeiro, doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia. Y estábamos escuchando una canción de Piazzolla 20 años después. ¿Por qué? Así, en pocas palabras.
¿Por qué? Porque me parece la síntesis de una combinación perfecta entre la mejor expresión del tango y un muy buen jazz, ¿no? Eso.
Ya volvemos.
Señoras, señores, estamos en 2030, que tenemos una secuencia de músicas parientes. ¿Cómo es? ¿Qué estamos escuchando?
Estamos a puro tango, sí. Esto es de Carísimo también, de Astor Piazzolla. Otra lección del invitado del día de hoy, Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho y especializado en Derechos de Infancia.
Bien, usted había terminado de plantearnos el perfil de este joven abogado especialista en el tema de minoridad.
Exacto.
Y cómo trata la justicia a los menores. Se avecinan cambios en Uruguay. Ya ha habido algunos cambios en los últimos tiempos, pero se avecinan más cambios. Si hoy se votara la baja de la imputabilidad, o sea, la aplicación desde los 16 años del Código Penal de adultos para algunos delitos a los muchachos de 16 años, la opinión pública hoy es favorable. Todas las encuestas lo miden y dicen, sí, sin duda, hay que votarlo. Va a haber una polémica muy larga hasta octubre del año 2014, donde se va a votar por sí o por no. Pero si fuera hoy, la opinión pública ya tiene definida su postura. Hay una imagen de los jóvenes y de los adolescentes como potenciales peligros para la sociedad. Aquí hay diferentes interpretaciones. Alguna gente dice, sí, son los medios de prensa que crean esa imagen de inseguridad, que tal cosa no existe. Se les pasa la culpa a los medios de comunicación, porque hacen bulla. Usted descalifica, por las cosas que ha leído usted descalifica, dice, no, eso no. Es un análisis muy superficial.
Sí, concuerdo con quienes visualizan eso como un análisis extremadamente superficial. Indudablemente, todos nos enfrentamos cotidianamente a los informativos, en mi caso no, pero la mayor parte de los oyentes probablemente, o la mayor parte de los habitantes de esta ciudad, se enfrentan a informativos sobrecargados, en principio sobrecargados de noticias policiales, ¿no? Ahora, considero que la generación de una sensación de inseguridad en la sociedad es un fenómeno de tal complejidad, de tales dimensiones, que me parece un poco simplista atribuir esa sensación de inseguridad a los discursos de los informativos de televisión, que además seguramente, y esto un poco tiene que ver con las distintas teorías que existen sobre el impacto de los medios de comunicación, ¿no?, sobre la población, seguramente los medios de comunicación, al ofrecer en sus perfiles informativos un esquema en el que de alguna manera se prioriza la noticia criminal, la noticia policial, están reflejando algo que ya existe previamente, una preocupación, una inquietud que ya existe previamente a nivel social, porque en su defecto estos perfiles informativos no tendrían audiencia.
Espera un poquito, porque hay otro joven en la mesa que ya le molestó esto.
No.
Marcelo
Soba. No, molestarme no, para nada. No coincido plenamente con lo que se dice. O sea, yo creo que el medio de comunicación, o los medios de comunicación, marcan una agenda y marcan un estilo de lo que se va a hablar, cómo se va a hablar. Entonces digo, decir que influyen 100% me parece ingenuo y superficial. Ahora, decir que no van a generar o sea, que eso lo hacen porque es lo que la gente quiere ver, me parece como una excusa de los medios de comunicación para al final servir sobre la mesa de manera metafórica lo que ellos quieren y lo que sabe que va a traer repercusión, amarillismo, sensacionalismo, como quiera llamarlo.
Fabián.
Yo sí. me permito tomar la palabra para contestar. Yo no creo que existan neutralidades políticas, axiológicas, en la definición de la agenda de los medios de comunicación, perdón. ¿Sí? Y en ese sentido creo que sí, que los medios de comunicación tienen un margen de opciones posibles, ¿sí? Tienen un margen de libertad posible para definir su agenda, construir su discurso. Creo que eso es un margen. Que no hay una libertad absoluta, que hay cuestiones que tienen que ver con la propia dinámica de interacción de los medios de comunicación, la necesidad de contar con un número más o menos aceptable de espectadores, televidentes, oyentes, etcétera, que de alguna manera también condiciona y determina la construcción de esa agenda. Creo que sí, creo que tiene algún nivel de incidencia, los discursos mediáticos tienen algún nivel de incidencia en la generación de esa sensación de inseguridad. Ahora, creo que sería muy simplista atribuirle a los medios de comunicación la generación de esa sensación de inseguridad. Y en todo caso, si alguna responsabilidad tienen más significativa en la generación de esa sensación de seguridad, creo que no generada por los contenidos de los informativos, los contenidos aparentemente sobrecargados de noticias policiales. Creo que en todo caso esa incidencia en la generación de la sensación de inseguridad viene más determinada por discursos que son más propios de la sociedad de consumo, de las tensiones que la sociedad de consumo genera, de las ansiedades que la sociedad de consumo genera, que coloca a los individuos en un marco de mayor inseguridad que la que se encontraban hace media centuria atrás, ¿eh? Y insisto, creo que no se pueden soslayar cuestiones que tienen que ver con procesos de un orden más hondo, que están relacionados directamente con fenómenos de orden cultural, el debilitamiento de las redes familiares, el debilitamiento de las redes comunitarias, una sociedad que tiende a promover casi que el abandono del otro, tiende a promover la búsqueda a través de la acción individual, ¿sí?, de las soluciones de vida, deja poco espacio para la construcción de ámbitos colectivos, ¿sí?, que nos permitan desde espacios colectivos afrontar los desafíos de la vida. Y esa sociedad, claro que coloca a los individuos en un marco de mucha mayor inseguridad. Recién hacíamos alusión a esta cuestión de, en ocasión de la película, ¿no? Uh-huh. A esta España profundamente católica. Bueno, esa España profundamente católica, o ese mundo ideologizado, es un mundo donde los individuos tienen referencias, tienen marcos de referencia. En un mundo pautado por el aparente fin de las ideologías, los individuos viven en una sociedad con muchos menos marcos de referencia, y eso también tiene que ver con la sensación de inseguridad, de incertidumbre, de inquietud.
Marcelo, dejamos como opiniones complementarias estas.
Sí, dejamos bastante.
Un tema importante, importantísimo, además, porque se va a repetir muchos argumentos. Sí, son los medios los culpables. Me parece que hay mucha gente sensata que se da cuenta que no es así. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lo ha aclarado. Bueno, la sensación de inseguridad no es un invento, es real, existe. Y los medios reflejan eso, sí, mal o bien, exagerándolo o no. Pero la sensación de inseguridad está instalada en la sociedad uruguaya. Hay otra, como en todas las sociedades latinoamericanas al menos. Otro tema, el perfil juvenil del delito es algo que también percibe, en general la gente lo percibe. La mayor parte de los delincuentes son jóvenes. Y aparecen por ahí defensas de que no es así, apenas el 5% de los que están presos son jóvenes, son menores, que son medias falsas, medias disimulando datos, digamos, porque pasan muchos jóvenes, pasan por los juzgados y no son procesados, y porque además la población carcelaria de Uruguay, el promedio de edad es de 20 y pico de años, lo que hace pensar que posiblemente hayan sido delincuentes desde muy jóvenes.
Sí. Ahí, permítame, Mundo, hacer una pequeña matizar en algo su planteo. Es un dato cierto, objetivo, empírico, que el universo cuantitativo del delito adolescente, es decir, los delitos cometidos por personas entre los 13 y los 18 años de edad, representan en el universo total de la criminalidad alrededor de un 5%, si uno mira en términos cuantitativos. Eso es un dato que marca la realidad empírica de la criminalidad en el Uruguay.
De los que están presos, ¿verdad? 5% de los que están presos son jóvenes.
5% de las personas que han sido objeto de una sentencia de condena, ¿sí?, de condena por la comisión de una conducta antijurídica, es decir, por la comisión de un delito, ¿sí?, 5%, ese 5% tienen entre 13 y 18 años de edad. Del total, el 5% tiene entre 13 y 18 años de edad. Esto no es contradictorio con otro elemento objetivo que el Mundo señalaba, que es correcto, que es el perfil esencialmente juvenil, mayoritariamente juvenil, ¿sí?, de la población carcelaria y de la criminalidad uruguaya. Pero cuando hablamos de juvenil, hablamos de personas mayores de 18 años de edad, ¿sí?,
Creo que el promedio anda entre 25 y 26 años, ¿no es verdad?
Sí.
Tenemos que ir al corte, ¿con quién estamos?
Tenemos que ir al corte, estamos con Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia. También estamos con Marcelo Soba. La forma que tiene de comunicarse en la audiencia es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no puede mandar SMS al 8810.
Señoras y señores, estamos en 2030 y ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con un especialista en derechos de infancia, doctor en derecho, Fabián Piñeiro.
O sea, seguimos infestados de abogados.
Sí, exactamente.
Pero además estamos infestados con la música.
¿Qué con Piazzolas.
Sí. Piazzolas, sí.
Exacto, ahora estamos escuchando Revirado. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque creo que es un marco adecuado, sonoro, para pensar nuestra realidad. Porque como alguna vez definió alguien por ahí, la música de Piazzolla es el sonido contemporáneo del Río de la Plata.
Qué bueno. ¿No dijeron de Buenos Aires, el sonido de Buenos Aires? No.
Es probable que alguien lo haya dicho sí, así, pero yo creo que es la cortina sonora de las dos grandes capitales.
Ahora, ¿era del contemporáneo Plata? ¿En qué época? Porque ahora no es contemporáneo. O sea, no es la definición exacta, pero digo, ya hoy no representa Piazzolla o el tango, por lo menos en Uruguay.
Son voces femeninas.
Sí, o no. Por lo menos el tango ya acá en Uruguay no representa. Los de la capital iberoamericana van a matar, pero para mí el tango acá en Uruguay ya no representa. Salvo Bajo Fondo después, no. El tango está dejando de existir.
Está muerto.
Bueno, eso lo...
No, pregunto.
Yo dije que estaba agonizando. Lo mató Marichal.
Yo no escucho tango así.
Usted lo lapidó al tango como expresión estética montevideana.
Sí. Contemporánea.
No, bueno. Yo creo que el tango sigue siendo una expresión estético-musical en la que nos podemos seguir representando de alguna manera.
He escuchado que con los años viene el gusto al tango. Que a medida que va madurando uno... tema que está en el centro de nuestra conversación, la maduración, donde uno va madurando, le empieza a gustar el tango, y lo que es peor, termina escuchando Clarín y termina diciendo, esperando Gardel.
Ay, que Gardel cada día canta mejor y ese tipo de cosas, termina diciendo.
Debe tener una larga vida por delante, porque a mí ese tiempo no me ha llegado todavía. ¿Dijimos que estamos con quién?
Estamos con Fabián Piñeiro. Piñeiro, ¿qué iba a decir?
Lo único que quería agregar era que esa versión del gusto por el tango me parece una versión extremadamente dramática del tango. Dramática en el sentido, no en el sentido que quizás más obvio, sino en el sentido de la dramaturgia del tango, ¿no? El tango como expresión estética, como música, como sonido y tiempo, digamos. Me parece que tiene más que ver con un acercamiento al tango desde lo dramático, desde lo literario, sospecho.
Me parece que la sospecha es muy acertada. Me vienen a la cabeza siempre las peores letras de tango cuando pienso en el tango, es cierto, es así.
Tiene grandes letras el tango, ¿no? Yo creo que de los géneros que tiene letras más parejas en la calidad es el tango. Pero bueno. No escucho tango, ¿no? pero si me acercan una letra de tango me parece siempre buenísima.
Estamos actuando como infantes en este momento para...
No me importa.
Para asociarlo al tema y volver un poco.
Es música, el perfil. Es ritmo y letra, no es solamente... Y bueno, el ritmo no es capaz
de...
No,
es cierto que el tango tiene un perfil de gente vieja, es así, no hay vuelta. El perfil del delito es joven, decíamos, según la percepción de la inmensa mayoría de la gente. Me parece que eso se palpa.
Sí, yo... Dije que iba a hacer una matización a eso y la hice en el tramo anterior del programa y ahora le quiero hacer otra. El delito es joven y tiene un perfil joven. Tiene un perfil joven el delito que el sistema penal capta. Y esa es otra matización. ¿Quiénes tienen un perfil joven? Aquellos delincuentes que son captados por el sistema penal. Y esa captación, esa sentencia condenatoria dictada por un juez con competencia penal, se produce después de que han intervenido diversas agencias estatales, o por lo menos en principio dos, ¿no? La autoridad prensora, el Poder Judicial, ¿sí? Y eso también, esa digamos juventud de la población carcelaria también tiene que ver con la población que capta de alguna manera el sistema penal.
O sea, hay una cantidad de delitos que el sistema no los capta, y de delincuentes que no los capta el sistema.
Y eso seguramente ocurre, no lo sabemos, nadie lo puede medir, pero es así.
Se puede presumir.
Se puede presumir. Y también tiene que ver con el diseño normativo del régimen penal, que, claro, sanciona con más severidad aquellas conductas en las que suelen incurrir, ¿sí?, un determinado perfil sociológico, ¿sí? Es decir, tenemos un sistema que en su diseño normativo dispone pena extremadamente severa para la comisión de alguna conducta, que son aquellas conductas antijurídicas habitualmente cometidas por un cierto perfil sociológico.
Los delincuentes, decir, pobres, dice usted.
Los jóvenes pobres, sí.
Ajá. Pero porque esto del delito, qué interesante. Por ejemplo, hay conductas que son delictivas y que en este momento están ocurriendo a ojos vistas, y sin embargo se les abren los micrófonos, se discute con ellos, hasta posiblemente haya hablado el presidente con esa gente, los contrabandistas de la frontera con Argentina, desde el punto de vista del derecho nuestro, son delincuentes. Sin embargo, hay una percepción diferente. La gente no los ve como delincuentes y ellos no se ven como delincuentes. Usan de los medios de comunicación, discuten de igual a igual, hablan con las autoridades, discuten con el intendente, discuten con el presidente. Y sin embargo, según nuestra normativa, son delitos. Y no son de jóvenes, son gente más bien veterana, la que se dedica a contrabando.
Eso me parece que nos da de frente con la realidad de que el concepto de delincuente no es un concepto ontológico, no hay un ser del delito preexistente, ¿no?, que la sociedad va construyendo, a veces hasta contrapelo de su propia estructura jurídico-normativa. Claro, la ley no cambia, pero sí cambian las percepciones, las demandas sociales, ¿no? Y las percepciones y las demandas sociales hoy van en la dirección de sentirse protegido en el uso y disfrute de determinados bienes de consumo, lo cual, bueno, es legítimo, por cierto, pero las demandas de seguridad hoy están claramente definidas, perfiladas en esa dirección. Y por tanto, son las figuras como el hurto, como la rapiña, las que preocupan de manera directa, inquietan de manera directa y con más intensidad al grueso de la ciudadanía. Y por otro lado, algunas conductas que pueden ser extremadamente lesivas, de la economía nacional, por ejemplo, no son visualizadas de la misma manera porque no tienen una, quizás porque no tengan, no importen, una afectación directa al uso y disfrute de un bien de consumo.
¿Ejemplifique?
Y bueno, esa que usted está señalando, eventualmente, por ejemplo, el contrabando.
Ajá. Sí. Hay otros delitos también que la gente lo percibe como peligro.
Nadie piensa en un evasor fiscal en un joven, por ejemplo, ¿no?
Y nadie piensa en un evasor fiscal como un delincuente peligroso. Nadie lo visualiza así. Nadie piensa en un señor que realiza una quiebra societaria fraudulenta como un sujeto peligroso para la sociedad. Sin embargo, estos delitos tienen una magnitud de dañosidad, a veces incontrolable, manejable, que afectan a todo el tejido social.
Marichal.
Me gustaría volver un poco al tema del bloque anterior, que es la baja en la imputabilidad. Esa baja, ¿bajaría el delito? O sea, que es un tema que me parece que, o sea, hablamos un poco lateralmente, pero quiero saber, a ver, su opinión.
Bueno,
el delito es culpa en parte por eso.
A ver, sí. Eso puede llegar a tener múltiples respuestas, ¿sí? De las más diversas respuestas, pero hay algo que hay que señalar en primer lugar, ¿no? La respuesta penal frente al delito es siempre post facto. Yo voy a condenar a alguien como consecuencia de que realizó una conducta jurídicamente definida como delito. Voy a condenar a alguien con posterioridad a la realización de un delito. Así que, en principio, cualquier modificación que yo efectúe de la respuesta penal no va a tener un impacto en la generación de esa conducta, porque la respuesta penal se produce con posterioridad a esa conducta.
Bueno, pero capaz que si saben que van a ser juzgados de una manera más dura, dejan de cometer algunos...
Bueno, pero eso importaría colocar a la figura del delincuente como una especie de actor racional, capaz de valorar o sopesar los beneficios y
no es así.
Defectos. Y yo creo que no es así, porque los actores en la sociedad están colocados en lugares determinados, concretos y específicos. En esos lugares se les ofrece determinadas opciones de vida, y además, en este caso concreto, estamos hablando de personas menores de edad, de sujetos en desarrollo y, por tanto, personas con menos capacidad para realizar este ejercicio casi de rational choice, perdón por mi mal inglés, que determinaría que una persona pueda atender a la eventualidad de una mayor severidad y, como consecuencia de ello, no incurrir en una conducta delictiva.
Marcial, sigue hostigándolo en el otro bloque. ¿Con quién estamos?
Estamos con Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia. También estamos con Marcelo Soba. Yo...
Señoras, señores, estamos en 2030 y esto ya casi es una pesadilla, Marichal. Del placer a la pesadilla.
Del placer a la pesadilla, estamos con Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia. Ahora estamos escuchando Vibrafonísimo de Astor Piazzolla. Ya está, ni siquiera le pregunto por qué, porque ya nos dijo...
Porque Piazzolla es la música del río, de la ciudad del Río de la Plata.
Exacto.
Pregúntele por qué no eligió otro, mejor dicho.
Podría haber elegido otro, ¿no? Es un nombre melancólico será, entonces.
Marcelo, antes de entregarlo para que usted lo aniquile a nuestro abogado invitado, Marichal quería, con la pregunta anterior...
Ah, sí. Claro, usted decía, Piñeiro, que... algo así como que, bueno, como que los criminales, o sea, en ese contexto, no sopesan de manera fría... las consecuencias de los actos.
El cálculo del riesgo.
Exacto. Sí, a mí me parece que solo una visualización extremadamente artificiosa de la vida social y de cómo cada uno de nosotros en nuestros distintos ámbitos de actuación, de vida, tomamos las decisiones. Me parece una construcción demasiado artificiosa esta de pensar en un sujeto racional, frío, que hace una estimación de cálculo beneficio. Y pero desde ese lugar yo visualizo como poco eficaz el incremento.
Además hay un agravante en esto, y es que cuanto más joven, menos se piensa en el castigo, menos se piensa en la posibilidad de que uno pueda ser víctima de un castigo, de un sufrimiento de ese tipo. Cuando se es joven no se piensa, por ejemplo, en la muerte. No se la siente como cosa propia.
Exactamente, hay una
menor el joven que no cayó preso, no piensa en la posibilidad de caer preso como una cosa muy grave y dramática.
Sí, y naturalmente, sí, una persona en desarrollo tiene mucho menos elementos que un adulto para hacer un juicio racional respecto de cálculo, beneficio, por tanto... el recurso al argumento de la eficacia contra la criminalidad o el combate a la criminalidad, el incremento punitivo me parece un recurso en términos argumentativos es poco sólido.
O sea, como ejemplo y como miedo, dejémoslas de lado, pero lo que es cierto es que se quita de circulación a algunos delincuentes reincidentes y en forma a veces un poco grave, ¿no?
Sí, ese es un argumento quizá más difícil de contrastar, pero también es cierto que una sociedad que avanza por el camino del incremento punitivo y de la respuesta punitiva es una sociedad, respecto de los jóvenes, ¿no? Cuando una sociedad avanza por el terreno de incrementar la punición respecto de los jóvenes, es una sociedad que de alguna manera está operando con una lógica que es ineficiente en términos sociales.
Meterlos presos sí, pero si se los reeduca, por ejemplo, actualmente en el CIRPA hay un esfuerzo de reeducación muy grande. Hay de toda la gente que tiene, que son más de 400, creo, ¿no?
Alrededor de 500, alrededor según de 500, las últimas informaciones.
120 personas, eso me consta, 120 jóvenes, o sea, 120 jóvenes que estaban presos, uh-huh. Estuvieron haciendo cursos laborales, trabajando en empresas públicas o privadas, y ninguno de ellos todavía, los que han recuperado la libertad, ha reincidido. Es un suceso fenomenal. También hay maestras, profesores dedicados a ese trabajo. ¿No es suficiente lo que hay?
Yo creo que no, pero creo que el enfoque respecto de la atención a la demanda de inseguridad, a la demanda de seguridad generada por la sensación de inseguridad, y la atención real y efectiva a un problema concreto, el problema de la criminalidad, debe colocarse en el abordaje de aquellas problemáticas que tienen relación con los factores etiológicos del delito, entendiendo por esto aquellos factores, circunstancias que uno observa que están estadísticamente correlacionadas con el delito. Que están estadísticamente correlacionadas con el delito.
Por ejemplo, la pobreza.
La pobreza, la marginalidad. Y alguien me podría contestar y frente a esto que yo estoy planteando, podría decir, bueno, no, pero en realidad todos los pobres no cometen delitos, lo cual es cierto y se y
sería, la mayoría de los pobres
no cometen delitos. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría o la totalidad de los que están presos son pobres. Entonces yo tengo un nivel de correlación concreto, objetivo. Entonces creo que la respuesta para atender las cuestiones de inseguridad tiene que circular por el territorio de la atención a esas situaciones de extrema vulnerabilidad social, económica, cultural, por lo que atraviesan sectores amplios de nuestra población. Y ahí me parece que también hay que asumir, entender que la sociedad ha procesado transformaciones en el plano simbólico, cultural, que determinan que algunos instrumentos de política pública, de políticas sociales, tradicionales, no tengan hoy el efecto que tenían antes. ¿Por qué? Porque también en esos ambientes sociales de marginalidad, de pobreza extrema, los vínculos familiares están extremadamente deteriorados, porque también los sujetos reproducen una ideología más centrada en la búsqueda de soluciones individuales, porque la familia se convierte en un espacio de mucha debilidad a la hora de contener a esos adolescentes, y creo que al pensar en políticas eficaces para abordar la cuestión de la inseguridad es pensar en políticas de prevención que discurran, que se direccionen hacia el abordaje de estas problemáticas sociales.
Y lo mínimo, escuelas de tiempo completo en todos los barrios con ciertas carencias. Marichal, ¿qué quiere preguntar?
Volviendo al tema, ¿no? Pensemos entonces que, o sea, cuando un individuo es procesado por la ley, va a un instituto correccional. Si lo entendiéramos de ese lado y si mantuviéramos ese carril, podríamos pensar que, bueno, que tampoco está mal que bajar esa edad para la imputabilidad, tomando en cuenta de que, bueno, que el sistema va a ser más severo en tratar de rehabilitar a esa persona. ¿Me explico?
A ver, más años de privación de libertad significa...
A lo mejor el problema no está en sí mismo, en la baja y en la imputabilidad, sino en el sistema correccional.
¿Y qué se hace con los presos?
Claro,
con los muchachos presos.
Y lo que se hace con los presos.
Bueno, hay un mandato constitucional, hay disposiciones de los instrumentos internacionales que obligan al Estado a desarrollar una paxi de intervención respecto de las personas privadas de libertad orientada a favorecer su reinserción social. La Constitución habla de la profilaxis del delito, ¿no? Yo insisto, creo que la creo que la cuestión principal no se juega ahí. La cuestión principal se juega antes del delito. Se juega en la etapa previa. Y se juega en la etapa previa, además, por una cuestión que es de esencia a la legitimidad del reproche penal. Cuando yo castigo a alguien, lo castigo porque lo estoy definiendo como un sujeto capaz de responsabilizarse de sus actos. Cuando yo le exijo a eso a un sujeto, esa exigencia de esa responsabilización que yo estoy haciendo frente a un sujeto, va a ser legítima en cuanto este sujeto tenga concretamente, otras posibilidades de vida.
Usted, Marcelo, se siente responsable de sus actos y de la pregunta que va a hacer.
Sí, yo me siento responsable y me siento responsable también de cada vez coincidir más con el invitado y acercar nuestras posturas. Y no, en realidad quiero plantear, ¿cuál es en la materia penal vigente, qué es lo que está votado hoy en cuanto a adolescentes infractores y qué es lo que va a votar la gente? Porque uno camina por la calle de Montevideo, por la Rambla, por ejemplo, y ve carteles que dice... ya están las firmas por la paz o para firmar por la paz, y como eso me parece un término bastante abstracto, por no llamarlo eslogan político, me gustaría saber por qué va a votar la gente cuando vote esta ley o esta baja de la imputabilidad.
No tenemos tiempo para responder porque nos dice Oscar Romero, que aprovechamos para saludarlo, que estamos en el borde del tiempo, pero queda la pregunta planteada para el comienzo del otro bloque. ¿Con quién estamos?
Estamos con el doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia, Fabián Piñeiro y Marcelo Sol.
Y también estábamos con la pesadilla de Piazzolla persiguiéndonos durante todo el programa. Señoras, señores, estamos con Marcelo Sova, estamos con
Fabián Piñeiro, doctor en Derecho, especializado en Derecho de la Infancia, y ahora escuchando Fuga y Misterio. Más Piazzolla, ¿no? Veníamos de Piazzolla y seguimos con Piazzolla.
Marcial, ¿cómo le va llevando el programa?
Bárbaro. Sí, me parece... el tema de por sí me parece bastante interesante.
Marcelo Sova, repita resumida la pregunta anterior.
Bien resumida sería... ¿qué hay hoy aprobado en materia penal en cuanto a los adolescentes y qué es lo que se votaría o se aprobaría en caso de ganar ese plebiscito?
En el Uruguay, al día de hoy, rige un sistema penal específico para aplicable a las personas entre los 13 y los 18 años de edad. ¿Sí? Ese régimen penal se prevé una pena máxima de hasta 5 años de privación de libertad. Ese sistema no establece respuestas sancionatorias específicas a cada una de las conductas antijurídicas, sino que le deja un margen de discrecionalidad al magistrado actuante para determinar en concreto cuál va a ser la respuesta punitiva frente a esa concreta y específica conducta antijurídica que llega a su despacho judicial. Se acaba de sancionar y ha entrado de forma muy reciente en vigencia una reforma del régimen penal adolescente estructurado, definido normativamente en el CNEA, en el que se establece como pena mínima de un año de privación de libertad la sanción a los delitos de rapiña, homicidio muy especialmente agravado, extorsión. ¿Sí? Se efectuó una modificación que ahora establece que va a existir un mínimo de un año de sanción cuando un adolescente cometa un mínimo de un año de privación de libertad como sanción, cuando un adolescente cometa algunas de esas figuras. Ese es a grandes líneas.
Y que se va a mantener, en algunos casos, los antecedentes por cierto tiempo.
Hay una reforma anterior a esta, donde se establece la facultad del juez como pena accesoria de mantener los antecedentes durante un lapso posterior al cumplimiento de la mayoría de edad. Una norma que en realidad no tiene directa relación con la materia penal adolescente, sino que tiene un impacto en la materia penal adulto, porque esa norma de los antecedentes en realidad va a operar cuando eventualmente esta persona que cometió siendo menor de edad un delito vuelva a cometer un delito o se presuma que volvió a cometer un delito siendo adulto, se le inicia un procedimiento adulto, entonces no se le va a iniciar ese procedimiento penal de adulto como si fuera un primario, digamos, sino con una persona con antecedentes penales. Lo que yo quisiera así señalar, que tiene que ver con la reforma, y es una pequeña lectura crítica a esta última reforma que se sancionó, es que se definió como un delito gravísimo, el delito de rapiña, ¿sí?, estableciendo para este delito una pena mínima de un año de privación de libertad, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta que el delito de rapiña es un delito que se configura no únicamente cuando una persona con un arma apropiado, un arma de fuego, un arma blanca, amenaza directamente a otra persona para desapoderarle un objeto. Se producen muchas veces situaciones que median entre el arrebato, la amenaza, que no implican la exhibición de armas, ni siquiera la aportación de armas, que terminan configurándose como rapiña. Se estableció un mínimo de un año para el delito de rapiña. Y, concomitantemente, no se estableció ese mínimo para el homicidio intencional. Cuando un adolescente intencionalmente dé muerte a una persona, no se aplicaría este mínimo de un año, digamos, el juez tendría la discrecionalidad de 0 a 5. Este mínimo de un año se aplicaría cuando ese homicidio tuviera lugar en el marco de una rapiña, por ejemplo.
Lo cual
lo convertiría en un homicidio muy especialmente grave. Lo que me parece deja subyacer cuáles son las tendencias en términos sociales en esta materia, ¿no? De una priorización bastante marcada a la tutela al bien jurídico propiedad privada, ¿no? Pero eso es a grandes líneas, y no sé si Sobale le respondo.
Sí, la primera parte de su
respuesta. Respecto de la segunda parte de su pregunta, lo que se va a poner a consideración de la ciudadanía en ocasión de las elecciones nacionales de 2014 es un proyecto de reforma constitucional que va a habilitar a que las personas entre los 16 y los 18 años de edad puedan eventualmente ser sometidos por la comisión de algunos delitos, en principio de algunos delitos, que están enunciados en el propio proyecto, rapiña, homicidio, extorsión, copamiento, ¿sí? Algunos delitos puedan ser sancionados con las mismas penas que están previstas en el Código Penal aplicable a todas las personas a partir de los 18 años de edad. Y voy a remarcar algo, en principio, ¿por qué? Porque en el proyecto se establece que el juez podrá no disponer la aplicación de las normas del Código Penal General cuando entienda que el adolescente actuó sin mínima capacidad de discernimiento, lo cual efectivamente le deja un margen a los magistrados por los cuales estos van a poder no aplicar el Código Penal de los adultos a las conductas cometidas por personas entre 16 y 18 años si entiende que no actuaron con adecuado discernimiento. Entonces acá uno puede detectar una cierta zona de contradicción.
En términos más prácticos, ¿qué sería eso? Cuando un adolescente ataca, por decirlo de alguna manera, o realiza la
conducta.
La conducta bajo un efecto de una droga, o cómo vendría a ser bien esa...
La norma constitucional no lo aclara, habla de discernimiento. En términos de la dogmática penal, por discernimiento se entiende la capacidad del sujeto de inteligir acabadamente las consecuencias de su obrar, y esto le estaría dando un margen a los magistrados. Y yo quería señalar esto, hacer un señalamiento especial a esto, porque una de las cuestiones que sobre las que más se ha de alguna manera criticado el marco jurídico vigente, una crítica que yo puedo llegar a compartir, la de la extrema discrecionalidad que los jueces tienen para la determinación de la sanción, y de hecho ha habido casos de mucha trascendencia pública, ¿no?, en la que algunos operadores políticos, particularmente los promotores de este proyecto, han salido a la opinión pública a cuestionar los fallos judiciales y a cuestionar las soluciones legales vigentes, porque dejan este margen de discrecionalidad que puede determinar que eventualmente una persona cometa un delito grave y no tenga una medida privativa de libertad. Bueno, quienes promueven esta reforma constitucional promueven una solución jurídico-normativa que vuelve a dejarle abierto a los magistrados la capacidad de disponer o no la aplicación de el Código Penal General o la eventual aplicación de no se sabe qué, porque tampoco queda claro. Quizás sería, haciendo una interpretación más o menos
del Código Penal Juvenil,
del código, el código el CNA, digamos, hoy vigente.
Bueno, tenemos que ir a corte. Estamos con Marcelo Soba, nuestro invitado.
Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia. Y bueno, la forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino SMS al 8810.
Señoras y señores, seguir marcando un cambio en este último bloque en que nuestro invitado, que es
Fabián Piñeiro, doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia,
cambió el gusto musical con razón fundamentada.
Sí, ahora estamos escuchando a Pugliese, la Yumba.
A Pugliese, el autor, generador, provocador de ese movimiento estético musical que es el tango contemporáneo.
Yo creo que sola.
¿Eh?
No es Piazzolla.
No, yo creo que ese título lo merece Pugliese, y Pugliese lo merece a partir de la composición de esta obra, que me parece que inauguró una nueva estética.
Un hombre que tiene 32 años no creo que tenga capacidad para discernir con tanta soltura de cuerpo sobre este tema. Yo le preguntaré a Oscar Romero, que sabe de tango. ¿Es así, Oscar Romero? ¿Pugliese es el padre del tango contemporáneo? Osvaldo Pugliese. Bueno, dice que sí, entonces tiene capacidad de discernir nuestro invitado, lo aceptamos.
Se recibe de mayor de edad para el tango.
¿En qué momento? ¿Cómo se fija el estado de madurez de un chiquirín, de un muchacho, un adolescente, de un joven, de lo que sea, para poder decir, bueno, ya tiene capacidad más o menos desarrollada, porque completa no la tiene nadie?
Bueno, eso es un ejercicio arbitrario, ¿no? Es naturalmente un ejercicio arbitrario. A nivel internacional hay un consenso reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que define como infancia, define la categoría infancia como aquella que comprende a las personas que se encuentran entre el 0 y los 18 años de edad. ¿Sí?
¿Un infante de 17, 18 años?
La Convención maneja esta categoría amplia de infancia. Nuestra legislación vigente hace una distinción en esa, si se quiere, más macro categoría, y define dos pequeñas categorías, que son el de niño y el de adolescente. ¿Eh? el de niño de 0 a 13 y de 13 a 18 adolescente, y con el único efecto normativo claro, preciso, de que a partir de los 13 años las personas pueden ser responsabilizadas penalmente por su conducta, sin que esto tenga al día de hoy un reflejo en el reconocimiento de efectivo, claro, expreso, explícito de derechos correlativos, ¿no?
Pero hay una medición objetiva, una medición que se puede decir, bueno, hagamos este test psicológico y sabremos si la persona la podemos considerar una persona con criterio para resolver sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que tiene que votar, sobre si tiene que cometer un delito o no, sobre si se puede casar.
Quizás no seamos los que venimos de la tradición intelectual de los saberes deontológicos, ¿no? Del campo de lo jurídico, o de la filosofía moral, o de la filosofía política, quienes estemos en mejores condiciones de hablar respecto de un asunto que es de un cariz esencialmente fenomenológico, es decir, cuando efectivamente un sujeto tiene el desarrollo neuronal tal que me permite a mí catalogarlo como maduro. Ahora bien, desde el campo de lo normativo, ¿sí? Desde el campo de lo normativo, lo que yo entiendo es pertinente expresar al respecto, es que la norma jurídica no se fundamenta en una estimación efectiva, concreta, de un hecho fenomenológico, ¿sí? La norma jurídica lo que hace es definir un marco etario a partir del cual se entiende que un sujeto es capaz de formarse un juicio propio, ¿sí? Ahora, si ese sujeto efectivamente desarrolla un juicio propio, desarrolla el esfuerzo intelectivo, volitivo, intelectual de formarse un juicio propio, eso ya es un asunto ajeno a la norma. Por eso la norma nos reconoce como adultos plenos a partir de los 18 años. Y coloquialmente cualquiera de nosotros podríamos decir, tal persona que tiene más de 18 años me parece inmadura, ¿no?
Marcelo Sola acaba de reconocer de que es inmaduro voluntariamente cuando le conviene. Un criterio muy pragmático, por cierto.
Marichal. Ahora, entonces, por ejemplo, un niño mata a alguien y que no, legalmente no sería el
imputable.
Claro, no sería imputable.
Un niño. El derecho positivo, sí, uruguayo implica una persona menor de 13 años.
Ahí va, un 12 años, por ejemplo.
12 años no, sí. Esa persona no es pasible de ser objeto de un reproche penal. Lo que no significa que no exista una solución normativa para que el Estado aborde, trabaje la situación de ese niño, pero no desde el ámbito de lo penal, no desde el ámbito de lo penal.
Claro, porque parece bastante complicado, de hecho pasa, ¿no? De niños ahí que están con un,
sí,
arma, yo salen
diría
a robar.
Que son circunstancias, esas sí, estadísticamente absolutamente excepcionales, uh-huh. Absolutamente excepcionales. Digo, no tiene ni siquiera el menor peso en términos estadísticos. Es eso que usted está señalando, Marichal.
Marcelo, todavía usted tiene ahí en la garganta algún tema sobre la ley que se va a votar, me parece.
No, yo digo, por más que uno tiene la opinión formada, pero digo, desde el punto de vista jurídico, las dudas que pueden surgir en realidad se me van más al lado de lo social, en el sentido de que qué tan preparado está el sistema penitenciario para recibir jóvenes infractores, por más que el proyecto de ley se basa en unos centros de para adolescentes o algo así, pero digo, ¿qué tan preparado puede estar el sistema penitenciario uruguayo para recibir a esos menores que, según los promotores de la ley, son muchos porque son los que, después de reclutarlos, nos van a dejar vivir en paz?
Bueno, yo pondría muy en tela de juicio la capacidad institucional del Uruguay de dar respuesta a un número tan elevado de personas privadas de libertad. El Uruguay tiene cifras récord, ¿sí?, de personas privadas de libertad. Y ya que creo que estamos sobre el final de este
sí,
encuentro...
No se extiende demasiado porque yo le quiero hacer una pregunta crítica.
Quiero señalar una cuestión que creo que tangencialmente abordamos a lo largo del programa, y es la ineficacia, además, de este tipo de soluciones. Es decir, ¿qué ganamos en términos sociales con incrementar la punición y con tener más personas privadas de libertad? ¿Y qué ganamos como contracara de eso en el diseño de política pública más dirigida a la protección social, a la promoción cultural, a la educación, en términos sociales, ¿no? Acá ya no está solo el discurso centrado en lo normativo, en lo valorativo, sino en la cuestión de la eficacia. ¿Cuánto más ganamos los uruguayos si diseñamos políticas orientadas a la generación de capital humano y no políticas orientadas a incrementar el número de personas privadas de libertad?
Óscar Prado Romero participa de este programa desde atrás del vidrio, no solo haciendo gestos, sino a veces apuntando cosas y diciéndonos y cosas realmente importantes. Se nos iba un tema sin mencionarlo, y es el siguiente. En Uruguay los chiquilines, los muchachos, bueno, los jóvenes, chicos, no sé, los adolescentes o los niños cometen delitos, infracciones, etcétera, y uno está centrado pensando en los derechos o los deberes de ese gurí, pero no piensa en los responsables legales de los gurises, de los niños o de los adolescentes. Estoy pensando en los adolescentes chicos, más bien, y los gurises, los niños, que son los padres, los que tienen la patria potestad. Que hay como una especie de retiro de la justicia de ese ámbito. La patria potestad es la responsable, en definitiva, es el responsable del comportamiento delictivo de un niño.
Yo quiero ahí establecer algunas matizaciones. La primera, lo peligroso que puede ser el desarrollo de esa línea argumentativa o discursiva, porque puede llevar a la promoción de soluciones legales de derecho penal objetivo, donde yo en realidad estoy penalizando a los padres, penalizando a una persona por lo que hizo otra, por lo que hicieron sus hijos, ¿no? Lo cual...
¿Y la patria potestad no significa eso?
No, la patria potestad es el estatuto que regula las relaciones entre padres e hijos, como hay un estatuto jurídico
y
que
es la
regula
responsabilidad del padre de los actos del hijo.
Pero eso no significa que yo pueda imputarle las conductas antijurídicas de los hijos, imputarle esa responsabilidad a los padres.
¿Por qué? ¿A la falta de cuidado y la falta de responsabilidad de un padre?
Bueno,
¿por qué?
De hecho, en el Uruguay están vigentes normas jurídicas que penalizan la omisión en materia de cumplimiento de los deberes de la patria potestad. Ahora, eso no significa que yo pueda legítimamente incriminar a una persona por la conducta desarrollada por otra. Y respecto de esa problemática en concreto, bueno, yo insisto que el acento debe estar colocado en la promoción de las capacidades de la familia para cumplir sus roles. Porque cuando uno toma contacto con la operativa del sistema penal, y yo en este momento, lo señalaba Fernando, estoy trabajando en una investigación que tiene por objeto analizar las características, uno tiene entre uno de sus objetos analizar las características de la población captada por el sistema penal adolescente, uno lo que observa son familias con escasas capacidades para servir de marco para el pleno desarrollo de estas personas. Y lo que también denota es la ausencia, la carencia, la incapacidad de los déficits del Estado para brindar las apoyaturas necesarias para el adecuado desarrollo de estos niños en su marco natural, que es la familia.
Bueno, ya la patria potestad a usted no le interesa mucho, me parece. Marcelo Sobá.
No, que para agregar también, no está solo la familia, porque con ese razonamiento también se puede decir, bueno, y también culpamos a la escuela. Porque, por ejemplo, un niño que vale, un niño o un adolescente que ya está empezando el liceo, comete un delito, bueno, también es culpa del profesor que no le enseñó.
Le diré que una directora de escuela es absolutamente responsable de lo que suceda y de lo que haga un niño dentro de la escuela.
Adentro de la escuela, sí, pero sí. Yo a lo que voy es que la familia, como la escuela, son instituciones que pueden ir adoctrinando o educando al adolescente, pero no 100% responsable. O sea, hay otros factores como el contexto, el barrio y muchas cosas más que pueden generar que el menor cometa la infracción.
En la familia no se agotan los procesos de socialización, y en las familias contemporáneas donde padre y madre están 8 horas fuera del hogar, los tiempos que comparten con sus hijos son relativamente escasos, y en la familia en las que en la abrumadora mayoría de los casos, en términos estadísticos, provienen estos muchachos, la presencia de los padres, a veces de ambos padres, es bastante excepcional. Entonces, me parece que lo que tendríamos que pensar es en la acción del Estado para fortalecer las capacidades de la familia y del entorno comunitario para dar el marco al desarrollo de esos niños.
Señoras y señores, estamos en 2030. Estuvimos con
Fabián Piñeiro, doctor en Derecho, especializado en Derechos de Infancia.
El primer abordaje que hacemos rumbo al plebiscito que va a haber dentro de un buen tiempo, en las elecciones de 2014, en octubre de 2014, sobre el tema de la minoridad. Ahora que todavía hay tiempo de reflexionar, que hay tiempo de no dar manija, que hay tiempo de no meterse bajo una cobertura partidaria para tomar posiciones, uh-huh. Es buen momento de razonar, poner argumentos sobre la mesa, hablar con diferentes personas en términos razonables, a ver si se puede poner un ingrediente de racionalidad, uh-huh, en toda esta discusión. Estuvimos con Marcelo Soba, estuvimos también con Oscar Romero.
Y estuvimos con Astor Piazzolla de principio al fin también.
Y Piazzolla, bueno, atormentándonos.
Claro, final.
Y Pugliese.
Y Pugliese.
Rescatando en el último bloque al tango. Muy bien.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.